Si no hubiera existido una revolución, un apoyo, un sentimiento, como se hace y se ha hecho durante tantos años en Cuba, no hubiésemos tenido la calidad de atletas con que hoy en día contamos y con la que hemos contado.
Son palabras de Javier Sotomayor, el mejor saltador de altura de todos los tiempos cubano, realizadas en el sexto Foro Mercosur Latinoamericano del Deporte.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, pues nos acercamos a nuestro pequeño rinconcito cubano, a nuestra pequeña isla, aquí en el corazón de Euskadi, para acercarnos a la realidad de nuestro país, de Cuba, para acercarnos a la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Y bueno, pues que seguramente es para todos un gran regalo y una gran suerte contar con esta posibilidad. Así que vamos a arrancar el programa de hoy. Cuba Información. Bueno, pues estamos comenzando con el programa de hoy. En este caso, pues, darle la bienvenida a mi compañero José Manzaneda.
Estamos casi en solitario aquí.
José, buenas noches. Estamos acá echando de menos a Lázaro Ramos. Cuando pensamos en su ausencia de hoy, aunque siempre está aquí presente con nosotros, pero bueno. Yo estaba recordando esa canción de Silvio Rodríguez que dice: el azar se le iba enredando, poderoso, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el azar le ha jugado una mala pasada a nuestro compañero, que le mandamos un gran abrazo caluroso y bueno, que le vamos a echar de menos esta noche. Hoy es un programa especial, estamos teniendo pues delante pues bueno la salida de prisión de René González, que para nosotros es una gran noticia. Este compañero, parte de los cinco héroes cubanos encarcelados injustamente en cárceles norteamericanas. Y bueno, a pesar de que va a tener que seguir en territorio norteamericano, pues desde luego es toda una alegría para el pueblo cubano y para todos nosotros que ya se encuentre cerca de sus familiares y demás y demás. Yo he estado a través de Facebook, etcétera, etcétera, en contacto con algunos amigos que tengo allá en la Florida. Y me han estado contando un poquito cómo se ha vivido desde allí esta noticia y, bueno, diciéndome que, bueno, que también ellos estaban muy contentos allí y, bueno, y que estaban de alguna manera un poco preocupados también por la suerte de René, pero, bueno, también dice que esperanzados en que no tenga problemas, que esté allí bien cuidado, etcétera. Yo, a ver qué me puedes decir tú.
Bueno, pues yo resaltar eso que acabas de decir, la suerte de la seguridad de René. Todo el mundo está preocupado porque finalmente va a tener que vivir 3 años más en medio de la fauna terrorista de Miami, ¿no? Pero bueno, alegre sin duda porque ha recuperado al menos la libertad, no está entre rejas, no está en una prisión de máxima seguridad. Él era puesto en libertad, hay que recordar, habiendo cumplido su condena, el día 7 de octubre a las 4:30 a.m., bueno, a la salida de la prisión hay unas fotografías y un vídeo, pues la verdad es que muy emotivo, que ha emitido la televisión cubana, la mesa redonda, comentado con palabras, con comentarios de su propia esposa, Olga Salanueva, que hay que recordar que Olga no le ha podido ver No le ha podido tocar, no le ha podido abrazar, no ha podido besarle porque le niegan la visa a ella para ir a Estados Unidos y a su vez le niegan a él la posibilidad de viajar a Cuba. Entonces, a la salida de la prisión, como se ve en las fotografías y en el vídeo, estaban su padre, Cándido González, sus hijas Irma e Ivette. Ivette, la famosa Ivette, se hizo un documental sobre con los testimonios de Ivette, siendo bastante niña, ahora ya con algunos años más. El hermano, Roberto González, y miembros del equipo de abogados, que son los encargados de la defensa de René. Salía, ya digo, el día 7 de octubre de la prisión federal de Mariana, que está a 870 kilómetros al norte de Miami. Y como cosa curiosa, en la mesa redonda de la televisión cubana se hacía una llamada telefónica a Silvio Rodríguez, al trovador, que ha sido fuente de inspiración de los cinco durante todos estos años, ¿no? Y en el caso de René y de Gerardo, de una manera muy especial. Se ve en las propias imágenes de ese vídeo, que es un vídeo casero grabado por la propia familia, yo creo que lo grababa su hermano Roberto. Se le ve a él cantando las canciones El Mayor y El Necio de Silvio Rodríguez, precisamente en el carro, en el coche que le lleva desde la cárcel a una residencia en la Florida, en otro lugar que por supuesto no han dicho, ¿no? Y decía René, se le oye cantar las canciones y dice: ahora me enteré por Olga, por su esposa que está en Cuba, no, perdón, eso decía Silvio en la mesa ronda. Decía: ahora me enteré por Olga que René González, que se fue de Cuba en el año 90, no conocía la canción El Necio. Porque El Necio, yo creo que es de mediados de los 90, ¿no? 94, 93...
Sí, es una canción un poco más acá, sí.
Por ahí, sí. Yo creo que es canción periodo especial, además, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Del disco Silvio, si no me equivoco. Y dice: y fue Gerardo, otro de los cinco, el que se la enseñó. Y bueno, pues dice Silvio que realmente está verdaderamente emocionado, ¿no? Porque bueno, al menos escuchen algunas de las notas de dos de sus canciones unidas, ligadas a este acontecimiento para el pueblo cubano, que es la liberación de uno de los cinco. Ya digo, una liberación parcial, porque no puede... Sí.
José, yo supongo que, bueno, estoy un poco especulando, pero supongo que desde, bueno, pues las cadenas de radio, televisión de Miami, sobre todo estas cadenas que son contrarias a la revolución, pues también esta noticia habrá tenido algún tipo de repercusión. Así que no sé si sabes algo de esto.
Pues sí, tenemos aquí algunas pinceladas de lo que decía Ninoska Pérez Castellón o Armando Pérez Roura y otra serie de gente en emisoras como Radio Mambí. Bueno, hay un sinfín de emisoras contrarrevolucionarias y de pura extrema derecha en Miami, pero en Radio Mambí, esta persona, Ninoska Pérez, comparaba el caso de René González, por ejemplo, con el terrorista de origen puertorriqueño José Padilla, condenado por sus vínculos con Al Qaeda, y que será sometido a un nuevo juicio para aumentar la sanción que se le impuso originalmente en Estados Unidos. Hace una serie de comparaciones absurdas, precisamente entre una persona que ha estado evitando atentados concretos durante años y una persona que, bueno, que ha atentado indiscriminadamente contra población norteamericana. Y decía también esta llamémosle locutora de radio y que es feroz defensora de Luis Posada Carriles, pero que desgraciadamente tiene su nivel de audiencia por aquellos lares, decía: el gobierno de Cuba podría mandar a asesinar a René González para después acusar al exilio de Miami.
Sí, bueno, la verdad es que son ideas que, pues, rocambolescas y bueno, que se les ocurren cosas que a cualquier persona en su sano juicio no se les ocurriría. Yo siempre que pienso en el caso de los cinco, en el caso de, bueno, de estos cubanos que están allí prisioneros en cárceles norteamericanas, pues siempre recuerdo y trato de hacer una comparación, si es que es posible, porque es muy difícil hacerlo, con el caso de, por ejemplo, entre Rusia y los Estados Unidos, constantemente se están devolviendo agentes y espías que encuentran aquí, que encuentran allá. Y entonces es curioso, porque bueno, dicen, bueno, han capturado o han descubierto a la gente tal que estaba pasando información y lo han devuelto a su país, ¿no? Y sin embargo, en este caso, pues no es que lo han devuelto a ninguna parte. O sea, que ya sería, o sea, ya es ominoso que a raíz de todas estas medidas de seguridad y de este deseo de luchar contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos a partir del 11S, bueno, pues una vez que estos agentes cubanos pues, pusieron en manos del gobierno norteamericano determinadas informaciones, formando parte de un proyecto de ayuda, de colaboración con ellos, un proyecto que ellos impulsado por ellos mismos, porque realmente fue el propio gobierno norteamericano quien de alguna manera solicitó a los servicios de inteligencia mundiales pues información, y estando Cuba tan cerca de ellos, es normal que las agencias de cubanas de espionaje, etcétera, etcétera, pues reciban información. Bueno, pues una vez que el gobierno cubano, con la mejor de las intenciones, intentó colaborar con ellos, pues bueno, pues el resultado ha sido este que hemos conocido, que al final resulta pues inexplicable, inexplicable. Y entonces, pues desde luego contrasta la suerte de estos agentes cubanos, que estaban, como todos sabemos, preocupados y luchando desde dentro para evitar que todos estos grupos terroristas hiciesen atentados contra Cuba. Bueno, y no sé si creo que alguna vez he escuchado decir que tuvo algo que ver la información que ellos dieron con el hecho de frustrar el atentado que se estaba preparando en Panamá contra Fidel.
Sí. Ellos evitaron varios atentados en Cuba y desde luego dieron información también sobre el que tú has mencionado. Es decir, que hicieron un trabajo realmente importante durante un montón de años, ¿no? Y como tú dices, se entregan la información al FBI, que viaja ex profeso a La Habana para recibirla, y resulta que muy poquito después detienen precisamente, a partir de unir, atar cabos, ¿no?, de esa información, pues resulta que detienen a los cinco, y no solamente detienen a los cinco, sino que asaltan sus viviendas. En el caso de Olga Salanuevas, es deportada a Cuba, no se le ha dejado volver a ver a su marido. De hecho, estos 3 años que René González tiene que estar en Estados Unidos, Olga no le va a poder ver, si realmente al final se cumplen esta segunda condena. Yo, si quieres, acabaría con una pequeña nota de solidaridad y de esperanza en el caso de los 5 héroes cubanos y en el caso de la petición de regreso de René González a Cuba, y es que nuevamente artistas de Estados Unidos, actores, actrices, unidos por la libertad de los 5 cubanos, así se llama la campaña estadounidense, reclamaban en una carta esta semana al presidente Obama que se permita el regreso de René González a Cuba. Y suscribían esta misiva Edward Asner, Jackson Brown, Peter Coyote, Mike Farrell, Danny Glover, por supuesto, Greg Landau, Susan Sarandon, el trovador admiradísimo por grandes trovadores cubanos como es Pete Seeger, y bueno, y otra serie de personas públicas norteamericanas que bueno, no voy a leer porque la lista es importante. Y si te parece, vamos a cerrar este tema con esta pincelada de solidaridad.
Pues sí, vamos a continuar. Bueno, pues estamos escuchando estos acordes maravillosos de un tema de Amaury Pérez Vidal, el gran cantor cubano, en esta canción memorable que se llama Hacerte Venir. Vamos a escuchar.
Llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la nieve de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero ya por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad, cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, hay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy, ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por tener. Si yo pudiera de donde estoy, hacerte venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, hay amor, hacerte venir. No hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, hay amor, hacerte venir. Armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir.
Vamos a seguir con el programa, en este caso hablando de un tema que, bueno, en mi caso personal me interesa y me gusta mucho. Y es esa pregunta que nos venimos haciendo todos. Bueno, Cuba está en el centro de la guerra mediática. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cuba? Y bueno, y sobre esto nos pasamos la vida reflexionando, porque por más que intentamos darle una respuesta coherente y lógica a esta pregunta, pues es muy difícil, porque decimos, bueno, ¿por qué no otros países donde hay tantas ignominias, ¿no? ¿Por qué Cuba? Un país que no es una amenaza ni económica, ni militar, ni nada. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué sigue siendo el blanco de esta política hostil por parte de los Estados Unidos? Que realmente cuando los Estados Unidos tienen hacia Cuba una política de este tipo, pues se puede decir que hasta se hacen daño a ellos mismos, su propia imagen. O sea, es muy difícil en estos tiempos defender una actitud tan agresiva contra una pequeña isla del Caribe. Así que, bueno, pues curiosamente, o a raíz de todo esto, pues la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Díez, ha presentado una ponencia, un encuentro de solidaridad llamado precisamente La amenaza cubana, ¿por qué sigue siendo Cuba blanco de la guerra mediática? Así que vamos a hablar de esto.
Sí, escuchábamos a Ángeles Díez hace dos fines de semana en Madrid en unas jornadas internas de reflexión, de debate, de formación que organizaba la Coordinadora de Solidaridad con Cuba del Estado Español, que cumple este año 20 años, era su 20 aniversario y se celebraba con una serie de jornadas, con una jornada de reflexión y debate. Una de las ponencias era precisamente esta, la de Ángeles Díez, que se hacía esta pregunta. Es una, además, una exposición, una propuesta analítica que se puede leer tanto en Cuba Información como en Rebelión. Rebelión es el sitio web que originalmente publica los trabajos de Ángeles Díez y que ha publicado este. Y ella se hace esta misma pregunta que tú te haces y que nos hacemos siempre. ¿Cómo es posible que un país como Cuba sea visto como una terrible amenaza, ¿no? Por todo lo que tú has dicho? Y ella dice que realmente Cuba sí es una amenaza, porque es una amenaza simbólica, es una amenaza ideológica, es una amenaza política, es una amenaza de ejemplo para otros países que pueden hacer, no voy a decir lo mismo que Cuba, porque hemos llegado ya a la conclusión hace tiempo de que modelos no existen, pero puede intentar construir un modelo social, un modelo político y un modelo de autonomía y de soberanía nacional al margen del capitalismo, con otros mimbres, con otra presencia ideológica, con otro camino diferente y enfrentado al del imperialismo y al del sistema capitalista mundial. Y entonces ella lo resume en una especie de tesis doble. Dice que por un lado hay un concepto clave que es el de la soberanía, la independencia nacional. La propuesta de Cuba es una propuesta soberana frente al imperio y frente a los grandes poderes económicos, políticos y mediáticos mundiales, que no admiten que precisamente Cuba sea un ejemplo de soberanía, un ejemplo de país que está tratando de trenzar un proyecto social al margen completamente del sistema. Y, en segundo lugar, la segunda propuesta de este binomio es el asunto de la construcción de una sociedad humanista, es decir, la propuesta del socialismo. Independencia o soberanía y, por otro lado, humanismo, socialismo. Esas son las dos propuestas que plantea Cuba, por supuesto, como venimos diciendo siempre, con todos sus errores y sus contradicciones, construyendo una sociedad de barro humano, como la denominaba Eduardo Galeano, pero con esas premisas. Y eso es lo que le duele tanto a todo el sistema mediático, político, económico mundial. Y por eso Cuba es una amenaza para este sistema y por eso es tan demonizada. Y para acabar y pasarte la palabra, Tadeo, dice, es la garantía, acosar a Cuba, derribar el modelo cubano o el intento de crear un modelo alternativo en Cuba, es la garantía de que finalmente la isla deje de ser un mal ejemplo para el resto del mundo. Los intentos que ha habido tras la caída de la Unión Soviética para desprenderse del yugo imperial, en el sentido de que recuperan la soberanía perdida, han devenido en guerras neocoloniales. Es el caso de Afganistán, Irak y ahora Libia. Cuba ha sabido resistir y aferrarse a su soberanía enfrentando los envites, en primer lugar, de los medios de comunicación masivos, que siempre actúan despejando el camino, estableciendo zonas de exclusión y, en segundo lugar, evitando quedar aislada. Bueno, pues yo creo que acierta de lleno Ángeles Díaz en su tesis, que por cierto la vamos a publicar en breve, yo creo que en cosa de una semana, en Cuba Información, y también nuestra compañera Amaya Ruesgas hizo una entrevista en profundidad a Ángeles Díaz, ¿no? Y bueno, realmente recomendamos no solamente oír la entrevista, verla, sino también leer este texto o escucharlo en la conferencia grabada que vamos a poner en los próximos días.
Sí, no, desde luego nos parece muy interesante sus puntos de vista y muy ciertos. Cuando escuchamos hablar sobre estos temas, pues al menos a mí me viene a la cabeza, pues reflexiones que hemos estado haciendo durante tanto tiempo y durante tantos años, ¿no? Con respecto a este ensañamiento del gobierno norteamericano con su política con respecto a Cuba. Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre estas cosas, digo, bueno, pues da la casualidad que en el caso cubano pues se han dado una serie de peculiaridades que han hecho de la nación, de la isla de Cuba, del país, pues un sitio singular, un sitio especial, un sitio donde todas esas premisas necesarias para que se diera un sistema no capitalista exitoso, pues estaban dadas allí. Y como estaban dadas allí, pues de ahí precisamente el peligro del ejemplo cubano. Cuando una persona mira a Cuba y mira, por ejemplo, que en Cuba el gobierno, a pesar de todas sus limitaciones, a pesar del bloqueo, etcétera, etcétera, es capaz de darle a la población cubana atención estomatológica gratuita, por ejemplo, uh-huh. hace que las personas en estos países capitalistas se pregunten, bueno, ¿y por qué si mi país es un país rico entonces no le da esa pero misma atención a ese pueblo? Uh-huh. O yo, por ejemplo, que he podido vivir las dos situaciones, ¿no? Siempre que me hacen pagar algo aquí, siempre digo, bueno, porque si en Cuba esto no me lo hacían pagar, ¿por qué me lo están haciendo pagar aquí? Uh-huh. O sea, estoy pensando en, por ejemplo, que me viene así a la cabeza, no sé, lo de mi hija, por ejemplo, en el colegio, que uh-huh. tengo que pagar para que pueda ir de campamento, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué el transporte tengo que pagarlo si allí nosotros cuando éramos estudiantes no pagábamos nada de estas cosas? ¿O por qué tengo que pagar los estudios? ¿O por qué tengo que pagar esto? Entonces, claro, te lo cuestionas y yo pienso que todo el que conoce la realidad cubana, pues se lo cuestiona. Y ese tipo de cuestionamiento termina minando de alguna manera la base del sistema y es un tipo de cuestionamiento que no conviene, que no quiere que la gente se haga, que no quiere que la gente lo sepa y por eso el aislamiento informativo con respecto a la revolución cubana. Y otra cosa muy importante es que cuando triunfa la revolución, bueno, hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, cuando vamos a la historia de Cuba, nos encontramos con que una isla rica, una isla poderosa, porque realmente en el año 1800 La Habana era la ciudad más importante de América, durante toda esa primera mitad del siglo XIX, Cuba era un país muy floreciente, una colonia muy floreciente, pero bueno, muy floreciente como país. Y luego, pues se da un proceso revolucionario muy radical allí que crea las condiciones para que nuestro pueblo fuese un pueblo, bueno, pues preparado en la guerra, fuera un pueblo aguerrido. Y luego todo este espíritu de lucha desde el cual se nutrió el espíritu cubano durante todo el siglo XIX, luego repercute en la revolución ya del siglo XX, en todas las luchas contra los sistemas neocoloniales, porque hay una cosa muy importante. En Cuba, la realidad es que desde 1902 hasta 1959, el pueblo cubano fue votando a la izquierda. Fue votando a la izquierda en cada una de las campañas presidenciales, siempre fue votando a la izquierda. O sea, no ha pasado como quizás puede haber pasado en estos otros países, que sea esa especie de alternancia, que se vota pues un poquito más a la izquierda, pero enseguida se regresa a la derecha. En el caso cubano esto no ocurrió. En el caso cubano se estuvo votando a la izquierda constantemente y, bueno, a pesar o marcado todo este proceso con las tres intervenciones norteamericanas al país, porque muchas veces cuando el mismo pueblo con su empuje hacía que estos gobiernos de derechas se les fueran de las manos la situación en Cuba, pues enseguida solicitaban la invasión norteamericana, que gracias a la enmienda Platt pues se podía hacer constitucionalmente. O sea, los norteamericanos con su ejército entraban en Cuba con toda tranquilidad y de hecho de 1906 a 1909 pues lo hicieron varias veces. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos hablando de esta situación, estamos hablando de que ya en los años 50, una vez que ya el pueblo está cansado de la opción de Fulgencio Batista, una persona que en su día fue considerado como una opción válida, porque en 1933, cuando esta revolución de la sargentería y con el golpe de Estado que dio tal, pues bueno, sí, el pueblo tuvo esperanzas en este señor, pero bueno, ya después, cuando en el año 1940, 1944, pues tuvimos la experiencia del Batistato, pues ya el pueblo se había cansado de todo esto y por eso ya el 10 de marzo de 1952, cuando da el golpe de Estado, pues ya era una situación insostenible para el pueblo cubano. Y pues de ahí el apoyo popular al movimiento de Fidel Castro, un movimiento que triunfa con un apoyo popular enorme, que podríamos estar hablando de un 90% de apoyo popular. Y ya luego que en los primeros años de revolución, pues todas estas personas que estaban en contra del sistema se fueron a los Estados Unidos, pues quedó una masa a favor de la revolución muy importante. Y el hecho de que hoy, después de bloqueo, después de todas las difíciles circunstancias que ha vivido la nación cubana, exista una mayoría importante de apoyo a la revolución, demuestra el éxito del sistema. Y yo pienso que esto es otro elemento muy importante, porque hay otros países donde se ha intentado llevar adelante un movimiento similar, un proceso no capitalista. Hay otros países donde se ha intentado poner en práctica estas experiencias, pero lo que ha fallado ha sido precisamente que no ha existido un porciento tan amplio de apoyo popular. Y porque siempre cuando falla ese porciento alto de apoyo popular, ahí aprovechan los Estados Unidos y los enemigos de estos procesos para calar, irse metiendo e ir derrumbando el sistema por ahí. Pero en el caso cubano no han podido hacerlo. Y eso es precisamente lo que hace de Cuba un lugar especial. Y ahí el miedo de los enemigos de la revolución.
Bueno, y precisamente los medios tratan de horadar, ¿no? En, en la conciencia colectiva de tanta gente, la opinión pública, para poder justificar, finalmente algún tipo de intervención en el sistema y en el país. Y habla Ángeles Díez de lo que son palabras máscara que utilizan los medios de comunicación, ¿no? Que orientan el territorio mediático hacia un determinado imaginario social. Ella nos habla de dos muy concretas, que son el tema de la dictadura y de la pobreza, ¿no? Los medios de comunicación nos repiten una y otra vez, todos los días, cada vez que hablan de Cuba, en cualquier espacio prácticamente, que el sistema político de Cuba es dictatorial y que en Cuba se vive materialmente muy mal. Es decir, dictadura y pobreza son las dos palabras máscara sobre las que se expande la estrategia de los medios, que además, dice esta profesora de la Complutense, que es una estrategia de propaganda clásica, es la estrategia clásica de propaganda para luego facilitar una intervención de otro tipo, una intervención que puede ser en el campo de la presión diplomática, en el campo de las relaciones políticas, de la influencia económica, incluso en el caso norteamericano, clarísimamente, de legitimación de una política de agresividad, de bloqueo económico, de sanciones de todo tipo, etcétera. Y nos dice: estas dos imágenes conducen a desarrollar estrategias de propaganda que crearán las condiciones para poder intervenir en Cuba, obligándola a renunciar a su independencia o soberanía, por otro, fragmentando la población, haciendo que asuma las desigualdades sociales como algo natural e inevitable. Es decir, para tratar de que esas dos ideas fundamentales que representa Cuba para el sistema político mundial, enfrentada a ella, a ese sistema político, que es soberanía e independencia nacional por un lado y humanismo y socialismo por otro, bueno, pues realmente fracasen, ¿no? Y pueda ser planteado, presentado Cuba como un modelo fracasado.
Sí, desde luego que esto es algo que lo venimos sufriendo durante años, y bueno, y sabemos que son estrategias tanto del gobierno norteamericano como del sistema capitalista aferrado a seguir subsistiendo, porque realmente estamos viviendo con un mundo donde cada vez su propia supervivencia como sistema cada vez está más puesta en tela de juicio. Tus pupilas son un ejército. Atrás quedaron Gaugamela y el Gránico, la violencia de los puñales regicidas, misiles que amenazan mientras te habito como a Dios y escucho las historias de los guerreros, hechas de ilusiones obscenas y muchachas que huyen. Ahora el vino animará las pasiones, hará de los débiles valientes, de los valientes semidioses. Yo solo recuerdo tus ojos en la noche, el fuego que destruye la inocencia de los muros. No canto ni celebro nada. La derrota es un juego que solo los mortales conocemos. Bueno, pues he comenzado la sección poética de hoy con un texto que se llama Después de la batalla. Es un poema del poeta espirituano Yanser Fraga León. Yanser Fraga León nació en Trinidad en 1980. Él es poeta e investigador, licenciado en letras por la Universidad Central de Las Villas, la Universidad Marta Abreu. Se graduó en el año 2004. Ha trabajado en la oficina del conservador de la ciudad de Trinidad como especialista en investigaciones y editor de la revista Tornapunta. Bueno, pues aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a este compatriota, amigo. quien quizás incluso seguramente escuchará el programa porque ya le dije que iba a traerlo acá. Él está en estos momentos en Venezuela, está trabajando ahora allí como, bueno, como colaborador de literatura en la misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela. Uh-huh. Él ha publicado múltiples artículos de temas literarios y patrimoniales en varias revistas del país. También ha prologado la antología de poesía trinitaria, Un canto de mis ojos nace. También tiene un libro publicado que se llama Poetas esclavos en Cuba, que me lo regaló. Ahora cuando estuve allí, pues me regaló su libro, como lo estoy leyendo. Un libro muy interesante, Poetas esclavos en Cuba, el trinitario Ambrosio Echemendía. Este libro fue publicado por la editorial Luminaria en el año 2008-2009. También es premio autor Nobel, que concede Ediciones Santiago, y distinción La Puerta de Papel, que concede el Instituto Cubano del Libro. Y bueno, también es miembro de la Asociación Hermanos Saiz y de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Yo voy a leer de Yanser Fraga León dos textos más, uno que se llama Intimidad, y dice así. La ciudad cede sus luces a la sombra, pero se ilumina benévola, naciente. Ahora que recorro sus calles me doy cuenta, terror en mano, reconstruye el tiempo, mientras el polvo de sus adoquines delata mi rostro ante su historia centenaria. Solo somos ella y yo, transmutados por la posteridad de la noche. En silencio ella absorbe mi doble condición inmortal, mortal y no, como a ella le gusta, y abre sus piernas arrugadas de espasmos para mostrarme la lujuria de sus parques y el misterio infinito que resguardan sus muros. Y un último texto, también dedicado a la ciudad, en este caso a la ciudad de Trinidad, que se llama Cantos de Ciudad, y dice: callada la noche gime sus deslindes, cantos de ciudad que las calles reconocen como suyos, latidos infranqueables del tiempo. Aquí no hay calzadas, grandes avenidas con autos infinitos, ni siquiera luces que encandilen el asfalto, solo hay rincones inacibles, olvidados por el polvo y la memoria, solo un trillo pequeñito que el poeta traduce en versos opacos y madrugadores. Pero la ciudad sabe sus nombres, humilde melodía de sus rincones obscenos, la noche deshila sus rumbos, mientras el poeta observa, recala sus versos al borde de una calle y espera nuevamente el gemir hasta que se vuelve susurro. ¿Por qué vivió la noche? ¿Por qué sus ruidos inaudibles? El poeta es toda la ciudad, todos sus bordes, tejado a tejado, muro a muro, observa y detiene su pluma. Esta es la ciudad, estos sus cantos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Sentido el contento de la brisa y de...
no me vas a querer. ¿Por qué no me vas a querer? No tendría motivo esperar. Me apagaste en la piel, no sé yo, y no puedo llorar. ¿Por qué no funcionó el equilibrio
que una noche fundó la ternura y en la boca me hundió tu delirio? Porque ya no me vas a querer, corazón sofocado y sediento, no me
continuar con el programa, en este caso hablando de Giovanni Sánchez, y últimamente cada vez que hablamos de Giovanni Sánchez estamos hablando de dinero. En estos tiempos de crisis, pues es curioso cómo el dinero gravita hacia las manos de Giovanni, ¿no?
En este tipo de crisis y de recortes en la educación pública, en la educación en general, en Europa, por ejemplo, ¿no? Hay unos recortes tremendos en el caso español. El caso del Estado español, evidente en muchas comunidades autónomas, y en el caso de la comunidad foral de Navarra también. Bueno, pues la Universidad Pública de Navarra acaba de entregarle 36.000 euros a Giovanni Sánchez. Hay una fundación dentro que está muy ligada a la Universidad Pública de Navarra, de hecho vive de los fondos de la Universidad Pública, que se llama Fundación Jaime Brunet, ha otorgado el Premio de los Derechos Humanos a esta bloguera, llamémosle disidente, cubana, Giovanni Sánchez. Se entregaba el premio el 6 de octubre en la sede de prensa de Madrid, y lo recogía en nombre de esta supuesta periodista el editor de Anaya, Eugenio Tuya, es decir, una empresa, una gran empresa como es Anaya, de libros de texto, que es pues una de esas empresas que vive al calor de la educación, tanto privada como pública, vendiendo sus textos y normalmente cambiándolos de un año al otro para que los padres y las madres tengan que comprar unos nuevos libros de texto, pues es la que recogió los 36.000 euros de Giovanni Sánchez, otorgados, ya digo, desde una fundación que depende de la Universidad Pública de Navarra en estos tiempos de crisis. Bueno, pues esto lo denunciaba el grupo de solidaridad con Cuba Playa Girón, que pertenece, es un grupo específico de solidaridad con Cuba, de la Asociación Cultural Poeta Miguel Hernández, precisamente de Iruña, de la capital de Navarra, de Pamplona. Y bueno, lo denunciaba a través de un texto que acababa con la frase o con la pregunta: ¿realmente esto es defensa de los derechos humanos o es otra cosa? Bueno, 500.000 dólares ya recibido en premios de diversas entidades públicas y privadas esta señora.
Sí, bueno, realmente pues es algo asombroso porque desde luego no es normal, ¿no? Que ocurra de esta manera. Y algo tiene que haber detrás de todo esto cuando cuesta tanto trabajo soltar el dinero para otras cosas. Incluso aquí se está hablando, he leído hoy mismo en el periódico, que se estaba hablando de hacer algún tipo de recortes en gastos militares o algo así para ver si se ahorraba un poco de dinero. Y sin embargo, en este caso, pues el dinero fluye de esta manera. Yo pensando en Giovanni, estaba pensando en, bueno, pues en la luchadora, en la dirigente estudiantil chilena Camila Vallejo, ¿no?
Demonizada absolutamente en su país por la prensa.
Y entonces yo estoy esperando a ver cuántos premios se dignan a darle a Camila, ¿no? Sobre todo premios así en metálico, ¿no? Por su lucha, por todo lo que está haciendo, porque se está jugando la vida en su país, porque está amenazada de muerte, y bueno, porque realmente está siendo pues una persona que está aglutinando el pensar pues de tantas personas en su país. Y sin embargo, nos resulta doloroso y angustioso para nosotros, por ejemplo, cuando se pida cualquier opinión sobre tema cubano, pues los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas televisivas, etcétera, de aquí, pues llamen por teléfono a Giovanni Sánchez para que Giovanni diga cuál es el sentir del pueblo cubano.
Increíble, alguien que no representa absolutamente nada al pueblo cubano, que solo juega a la demagogia barata, a tratar de caricaturizar o, bueno, realmente la realidad del país. Una persona a la que se descubre, por ejemplo, que había falsificado una entrevista con Obama, que se la habían preparado en la propia oficina diplomática de Estados Unidos en La Habana, pero que sigue recibiendo dinero y más dinero, y ahora dinero también de una entidad pública española como es Radio Nacional de España, que la ha contratado a ella, y luego para compensar un poco a una persona que da sus crónicas desde Ciudad Juárez, en México, es decir, tratando de dar una visión un poco progresista, ¿no? Bueno, a ella también se la pinta como progresista, cuando realmente es alguien que reproduce una y otra vez los mensajes del sistema.
Bueno, pues vamos a seguir adelante. Tenemos otro tema, sí. Vamos a cambiar de tercio. En este caso vamos a estar hablando pues de una entrevista que se le realizó al saltador de altura Javier Sotomayor, una de las grandes glorias del deporte cubano. Así que vamos a comentar un poquito sobre su paso por la capital argentina y esta entrevista que se le realizó.
Bueno, pues tal como dábamos pie en este programa con una frase suya sobre el papel de la revolución en el deporte, o del deporte en la revolución, mejor dicho, Javier Sotomayor hablaba para Página 12, ese periódico argentino, y nos decía, por ejemplo, el deporte en Cuba se sigue practicando en la misma medida que antes. Los juegos escolares se mantienen con la participación de muchos atletas en edad escolar, igualmente juveniles, y puede que algún deporte haya mermado su posición a nivel mundial, como en otros se haya ido superando, pero el incentivo general en el atletismo continúa. A lo mejor no tenemos un saltador de altura como Javier Sotomayor, pero en la actualidad está, por ejemplo, Lázaro Borges en Pértiga, que hoy día es un orgullo. Fue subcampeón en el Mundial de Daegu este año. Bueno, él habla, repasa un poco, sobre todo, la política de deporte de base que existe en Cuba. De la masividad, se dice, sale la calidad, ¿no? Es decir, si hay miles de personas, miles de escolares y miles de trabajadores, de estudiantes, etcétera, que practican deporte, finalmente, al final de todo ese camino habrá medallas olímpicas, habrá personas que sencillamente, bueno, tengan una vida más sana, otras personas que lleguen a las competiciones mundiales, etcétera, ¿no? Y destacando sobre todo el papel que tiene el Estado, ¿no? En realmente facilitar, poner el camino para que esos objetivos se cumplan. Y realmente es algo que en Cuba es importante, ¿no? En el deporte popular, por así decir.
Sí, es algo que todos nosotros hemos disfrutado, todas las personas que hemos vivido allí, pues hemos disfrutado. Hay algunas personas que se aferran a decir que detrás de todo esto hay un interés político, que es una manera de demostrar determinadas cosas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que más allá de todo eso, el pueblo cubano ha disfrutado, verdaderamente ha disfrutado de toda esta gran red de instalaciones deportivas, de todo este aparato que de alguna manera pues garantizó que verdaderamente el deporte fuera un derecho del pueblo, y también relacionado con lo que ha significado esto para la salud del pueblo cubano. O sea, el hecho de que en Cuba hoy en día sea el país del mundo con más personas longevas, el hecho de que hoy en día pues el pueblo cubano sea un pueblo sano, hay muchas cosas que juegan, muchos factores que juegan en esto, pero desde luego el hecho de que el pueblo cubano haya sido un pueblo deportista, pues yo pienso que también tiene mucho que ver. Y bueno, hay algo que tengo que decir, ¿no?, que es un poco gracioso, pero bueno, que se lo dedico a mi amigo Lázaro, que seguramente se hubiera reído mucho si estaría aquí. Cuando le preguntan a algunas personas por ahí, que dice, bueno, pero ¿cómo es que Cuba tiene estos triunfos en el deporte? Y alguien ha respondido, es que son negros. Y esto seguramente a Lázaro le iba a hacer mucha gracia. Y que realmente, o sea, es algo tan grande, es algo tan, tan increíble, por ejemplo, que la nación cubana, con todo el bloqueo, con todas las dificultades, un país pobre, tercermundista, termine, por ejemplo, en las Olimpiadas de Barcelona 92, en el quinto lugar por países. O sea, es una hazaña tan grande y, sin embargo, tiene tan poca repercusión esto en los medios. Y bueno, cuando le preguntan a alguien que venga diciendo que es un problema racial, pues bueno, pues ya es para mondarse de la risa, ¿no?
No, realmente el asunto del deporte, las declaraciones de Javier Sotomayor decía, en la vinculación que ha tenido con el Estado durante tantos años, ya que el nivel alcanzado es producto de su política. Si no hubiera existido la revolución, careceríamos del apoyo, el sentimiento y la calidad deportiva con que hoy contamos. El gobierno apoya que el deporte sea una práctica y un derecho de todo el pueblo, y no solo se ocupa del alto rendimiento. Lo que decías tú de la... intereses ocultos del gobierno cubano en que haya éxitos deportivos. Bueno, esto es lo mismo que dicen de los internacionalistas médicos cubanos en el mundo, ¿no? Que existan 37.000 médicos cooperantes en el mundo, yo creo que es una hazaña humana y humanista. Si alguien quiere ver en eso la mano oculta del prestigio político o diplomático que quiere alcanzar el gobierno cubano, pues que la vea, ¿no?
Bueno, invitamos a
que todo el mundo haga lo mismo,
a que,
¿no?,
todo el mundo haga lo mismo, ¿no?, con esas siniestras intenciones.
Exactamente.
Seguramente el mundo lo agradecerá. Bueno, pues ya creo que nos hemos quedado sin tiempo para más, así que vamos a terminar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, José. Hemos estado aquí
defendiéndonos como gatos panza arriba.
Lo mejor que hemos podido. Bueno, pues nada, un saludo a toda nuestra audiencia. Asegurarles que estaremos aquí la próxima semana. Y pues nada, agradecer a todos los que están del lado de allá. Pues a Lázaro, que nos ha faltado hoy. Pues a Andoni, Dani Cubilledo, Salvador González, Ollana Pascual, Víctor Hugo Ortiz, Juan José Rodríguez, Rafael Romero, Covadonga Escandón, etcétera, etcétera. Buenas noches y hasta la semana que viene.